Radio Evaluando en virtual y a distancia de Uniminuto.
Aquí te contamos cómo es el proceso de evaluación en el currículum.
Tendremos invitados especiales.
Las fechas importantes e interesantes secciones.
No olvides nuestra cita cada 15 días.
Radio Evaluando,
evaluación para la formación.
Hola, hola, queridos oyentes. Nuevamente nosotras, Centro de Evaluación Educativa de Virtual y Distancia, transmitiendo para ustedes con información absolutamente necesaria. Pero hoy tenemos algo diferente en nuestra cabina y es que tenemos una nueva compañerita. Desde hace unos 5 o 6 días tenemos una nueva integrante en la familia Uniminuto, directamente en el Centro de Evaluación. Le damos la bienvenida a Liliana. Hola Lili, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola Aleja, hola oyentes, bien.
Un poquito asustada porque es la primera vez en radio.
Sí, es la primera vez que estoy en radio,
entonces. Listo. Saludamos a Jennifer. Hola Jen, ¿cómo vas?
Hola chicos, hola chicas, hola compañeritas. Feliz de estar acá con Liliana, entonces bienvenida.
Gracias.
Que aprovechamos este espacio para comentarle todo lo que los estudiantes y colaboradores necesitan de nosotras. Entonces, pues bienvenida, relájate, disfruta y pues nada más que empezar.
Y desde nuestro máster, saludos a Lizeth, muchas gracias por tu colaboración y por ayudarle a nuestra Liliana que se relaje un poquito. Lili, cuéntanos qué te trae en Uniminuto.
Yo entré al centro de evaluación, soy matemática.
Wow.
De la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Estoy en el puesto de profesional en educación evaluativa, uh-huh. En evaluación educativa. Y ya, espero que tengamos una muy buena relación con todos los compañeros de la corporación Uniminuto.
Ok, bienvenida, bienvenida al Centro de Evaluación, bienvenida a Radio Evaluando. Este es un espacio para distensionarnos, para olvidarnos de la cantidad de trabajo que tenemos, pero mostrarle a la comunidad qué es todo lo que hacemos. Entonces, pues bienvenida. Jen, ¿qué hicimos hace 15 días?
¿Qué hicimos? Bueno, les recuerdo, chicos, en nuestro podcast anterior hablamos sobre la Escuela de Economía Solidaria, dirigida por la doctora Ana María Torres. En este caso, pues nosotros les comentamos sobre qué es la Escuela de Economía Solidaria y los proyectos que nosotros como centro de evaluación tenemos con la Escuela de Economía Solidaria. Entonces, además de eso, también les comentamos sobre los cursos nivelatorios, cómo son, qué son, cómo se conforman, a quiénes beneficia y todo el proceso y el paso a paso que se lleva con estos cursos nivelatorios.
Y hoy vamos a hablar también de cursos nivelatorios, ¿no? Hacerles un recorderis chiquitico al final.
Recorderis, pero sí, al final.
Listo, entonces bienvenidos a todos a Radio Evaluando y vamos a escuchar un poquitico de una canción que escogió Jennifer el día de hoy.
Yupi.
Que ha venido pa' llenarme de color el alma. Hoy navego en tus lunares y en tu labio carmesí. Cómo se cuece el calor de tu piel en mi piel. Se vuelve el cuento fantasía, amada mía, oh, que dibuja mi sol. Como vino tu voz y me dijo que el amor eres tú, sigo alzando vuelo. Como vino tu olor a llenarme de inmensa gratitud, me llevas a tu nido de amor. Como vino tu piel para dibujar cariño y querer, llegaste justo a tiempo. Como vino tu olor y me dijo que el amor eres tú. Thank you. alejado desde la montaña. Mis caricias, tus caricias que se tejen entre sí. ¿Cómo contrasta el color de tu piel con mi piel? Se vuelve el cuento fantasía, amada mía, oh, que dibuja mi sol. ¿Cómo vino tu voz y me dijo que el amor eres tú? Sigo y alzando vuelo. ¿Cómo vino tu olor a llenarme de inmensa gratitud? Me llevas a tu nido de amor. Como vino tu piel para dibujar cariño y querer, llegaste justo a tiempo. Como vino tu olor y me dijo que el amor eres tú.
Bueno, y esta canción que acabaron de escuchar se llama Carmesí. Es de un artista maravilloso llamado Vicente García. Él es compositor y cantante dominicano. Dato así curioso o importante, en el año 2017 fue ganador de un Latin Grammy en la categoría de Mejor Nuevo Artista. Esperamos que les haya gustado, chicos.
Muy linda la canción. Ahora, Lili, vamos a empezar con nuestro primer tema del día.
Esto es lo que el Centro de VD te ofrece.
Bueno, Aleja, tú que eres la que sabe de pruebas Saber Pro.
Bueno, la encargada, que la sepa encargada. Que sepa, así que digo, qué brutas como sé, ¿no? Pero okay. Pues dale.
Sabe un montón.
¿Listo? El día de hoy pues trajiste unos tips para los chicos, ¿cierto? Acerca de la presentación de la prueba Saber Pro.
Sí, próximamente los chicos de últimos semestres van a presentar la prueba Saber. De últimos periodos van a presentar la prueba Saber. Entonces les traemos unos tips para que hagan o realicen una prueba de mejor manera.
Ok.
Es verdad.
Ok. Bueno, y para esto, entonces, tenemos pues unas preguntitas que pues la idea es aclarar ciertas dudas y pues obviamente que estos tips nos ayuden a todos, pues no solamente para las personas que vayan a presentar en estos momentos la prueba, sino también pues para nuestros otros oyentes que no van a presentar la prueba, pero que les va a servir para más adelante. Entonces,
cuando completen su 75% de créditos de la carrera, puedan presentarla, obviamente, ¿no?
Exactamente.
Listo, entonces Aleja.
Entonces, el paredón.
Listo. A ver, Aleja, ¿cómo está constituida la prueba Saber?
Bueno, la prueba Saber está constituida por dos sesiones. Hay que tener claro que los estudiantes de TIT, que son técnicos y tecnólogos, presentan solamente una sesión, que es la primera, que es la de competencias genéricas. Pero los estudiantes de pregrado deben presentar dos sesiones, que es la competencias genéricas y la de competencias específicas o pruebas disciplinares. Hay que aclarar que efectivamente deben presentarse en las dos. Entonces recuerden que es un domingo, es el 7 de octubre. Entonces deben presentarse el domingo 7 muy a las 6:30 de la mañana, que es la primera sesión. La primera sesión empieza a las 7, pero pues es importante que lleguen antes. Y la segunda sesión en la tarde después del almuerzo también deben ir, porque si no, no les entregan el certificado, que pues sin certificado
no se pueden graduar. Obviamente.
Entonces, la estructura son dos sesiones. En la primera sesión, competencias genéricas, son 5 módulos. Muchos de nuestros estudiantes, Lili no estaba en el centro de evaluación en ese momento, ellos ya han estado como familiarizándose con la prueba. Han ingresado a un aula virtual que desde Uniminuto Virtual a Distancia les tenemos disponibles para ellos, y también presentaron un simulacro virtual y un simulacro presencial. Entonces ellos ya saben de qué se compone cada una de estas estructuras o cada una de estas sesiones. Sin embargo, se los voy a recordar. La primera sesión, que es competencias genéricas, es competencias ciudadanas, racionamiento cuantitativo, comunicación escrita, lectura crítica e inglés. Importantísimo, son 5. Y la segunda sesión, pues ya depende del módulo disciplinar que vayan a presentar. Depende el área de conocimiento, deben presentar una prueba específica en esa área.
Okay, listo. Teniendo en cuenta eso, que no les vaya a pasar, chicos, que se confíen y que, bueno, ya eso acabe la primera sesión, entonces me voy para la casa, descanso. y se quedan sin certificado y pues quedaría la prueba a la mitad, ¿no? Si queda la prueba a la mitad,
Si queda la prueba en la mitad, no es válida.
Ya saben, chicos. Entonces, muy juiciosos a presentarse en las dos sesiones.
Listo. A ver, ¿cómo están estructuradas las preguntas, Aleja? ¿Qué tipo de preguntas son?
Ok, debemos tener en cuenta que la mayor parte de la prueba como tal tiene una estructura de, como se dice coloquialmente o como han dicho, pues dicen muchos profesores, es una pregunta con múltiples respuestas y múltiples opciones de respuesta y una única respuesta. Esa es la mayor parte de la prueba, pero hay una parte de comunicación escrita, que es donde el estudiante o el evaluado debe diseñar o debe hacer un escrito, y la otra parte diferente es la prueba de inglés. Me dirijo directamente a la mayor parte de la prueba, que son preguntas de opción múltiple y única respuesta. Los estudiantes deben tener en cuenta que esta pregunta tiene un contexto, que es donde les muestran una situación problemática, un enunciado, que es donde les indican qué es lo que quieren que ellos realicen, o sea, cuál es la tarea real. El enunciado les muestra el problema, les dice en qué situación están, pero el enunciado les hace la pregunta directa hacia dónde quiere ir. Y pues las opciones de respuesta, que son tres distractores y una respuesta válida.
Entonces hay un panorama, un problema y pues una única respuesta, ¿no?
Sí, señores.
Entonces, a leer muy bien, porque si no leemos bien, pues vamos a responder mal.
Eso nos hemos dado cuenta, el mayor problema de nuestros estudiantes o lo que más tenemos que empezar a enfatizar ahorita es la lectura. La lectura es indispensable para la prueba saber y obviamente para la vida.
Una lectura analítica y comprensiva.
Exactamente.
Listo. Bueno, tú hablabas de una prueba de inglés, Aleja. En la prueba de inglés, ¿será que hay alguna parte de listening?
No hay una parte de listening, no se alcanzaría el tiempo. Debemos tener en cuenta que la estructura del área de inglés está alineada bajo el marco común europeo. Entonces, lo que hacen con esta prueba es clasificar a los evaluados en diferentes niveles, desde menos A, porque los hay, hasta B2.
Entonces, ¿cuál es el menos A?
El menos A es el nivel más bajo.
El más básico.
Entonces está
los
el nivel
colores y ya.
Menos A, los colores y los números y las letras.
Ah, ok.
No, mentiras, un poquito más avanzada, pero es menos A, A1, A2, B1 y B2. Entonces el marco común europeo lo que hace es clasificar a los estudiantes en estos cinco niveles. Y eso es lo que busca la prueba saber con esta prueba de inglés. Pero no hay listening. Como les indiqué, la parte de inglés es algo diferente a la mayor parte de la prueba, porque en esta prueba de inglés hay partes diferentes. Entonces hay estructuras en donde tienen columnas y tienen que, por ejemplo, emparejar. En una columna está la definición de una palabra y en la otra columna está la palabra. Entonces tienen que empezar a emparejar. Obviamente todo en inglés. Inclusive el enunciado de la pregunta es en inglés, ¿sí? Entonces no es que arriba te diga empareje las siguientes dos columnas, no, te lo dicen en inglés, y no lo voy a decir en inglés porque no tengo el nivel de inglés necesario como para hacer el oso aquí.
Bueno, yo tengo una inquietud, un pequeño paréntesis aquí. ¿El inglés o la prueba de inglés hace parte de las pruebas genéricas o específicas? Porque de pronto nuestros estudiantes se pueden confundir de que, ay, de pronto como yo no estoy haciendo profesional, sino un técnico, entonces no voy a hacer la prueba de inglés.
Ok, la prueba de inglés es una muy buena pregunta. La prueba de inglés hace parte de las genéricas. ¿Por qué? Porque todos los profesionales, ya sean técnicos, tecnólogos o profesionales universitarios, deben estar en la capacidad de realizar las cinco pruebas de competencias genéricas. Entonces deben realizar la prueba. Y esta prueba está dentro de la primera sesión, es decir, en las horas de la mañana.
Ah, perfecto, muchas gracias, porque es una aclaración muy importante, porque sí hemos tenido estudiantes que no saben, se pierden y bueno.
No contestan.
Imagínate, piensan que no es importante y es importantísimo.
Los punticos. Sí, y pues en la parte de inglés, volviendo, cerrando el paréntesis, hay otras preguntas donde deben llenar espacios, no escribiendo, sino que ahí están las diferentes opciones. Entonces es, por ejemplo, un texto largo y lo que hacen es quitarle las palabras y en las opciones de respuesta están las palabras de pronto con en diferente tiempo o en diferente de diferentes maneras. Para
en
ver
plural, en singular, plural, los exactamente. Artículos determinados.
Exacto. Justo. Entonces, ahí debemos también que tener mucho cuidado en el área de inglés. Es algo compleja, pero es pasable. Es bien. Igual, sí. Toda la prueba a saber. Realmente lo que decía Liliana ahorita es lectura crítica y analítica. Es súper básico eso.
Bueno, continuando con la prueba de inglés, pues habrán chicos que se pregunten, bueno, si yo presento esta prueba, ¿será que ya quedo certificado de que sé inglés, de que tengo un nivel de inglés? O
bueno, tanto como un certificado no, porque no te entregan un certificado o un diplomita donde diga que Liliana Hernández está en nivel B2, no. No te lo van a dar, pero sí te certifican, o sea, sí te indican en qué nivel estás. De pronto para algún ingreso a alguna institución o, por ejemplo, en el caso de las licenciaturas, todos los estudiantes de licenciaturas deben tener un nivel mínimo de inglés para poder optar por su grado. Entonces, según el nivel que tengan en los resultados de la prueba a saber, pues vamos a poder observar si se pueden o no se pueden graduar y en qué nivel están para que pues realicen los cursos necesarios para subir de nivel.
Okay.
No sé. ¿Hay bueno. más preguntas de inglés?
De inglés.
Que sean en español, por favor.
No, ya creo que estamos. Sí, cerramos el capítulo
en
inglés.
Inglés ya quedó claro para todos.
Sí.
Y todas.
Bueno, ahora pregunto yo. ¿Qué califican en la prueba de comunicación escrita? O sea, ¿en qué se basan?
Hay que tener en cuenta que esta área solamente tiene una pregunta. Es la única que tiene una sola pregunta. ¿Qué califican el propósito, la intención, la estructura que le ponen? Así como cuando en primero de primaria la profesora ahorita me decía inicio, nudo y desenlace, tal cual, que tenga un inicio, un nudo y un desenlace. Es decir, que sea absolutamente coherente. Que le dé respuesta a la pregunta que te hicieron o al planteamiento que hicieron. Porque a veces de pronto hacen un planteamiento y como el estudiante o el evaluado no sabe del tema o no conoce mucho del tema, empieza a escribir acerca de otra cosa que no tiene que ver. Entonces, si escribe de otra cosa que no tiene que ver, va a sacar mal la calificación. Porque lo que buscan no es que tú sepas como tal del tema, sino que sepas escribir, que sepas la estructura de la escritura. Entonces, eso es importante, el manejo del lenguaje. Que tú sabes que un escrito se debe hacer en tercera persona, por ejemplo. Que si estás escribiendo en pasado, todo sea en pasado. Si estás escribiendo en presente, todo sea en presente. Entonces, todo ese tipo de cositas que son tan chiquiticas y tan elementales son evaluadas en la prueba de comunicación escrita.
Imagino que también deben evaluar el tipo de vocabulario que usamos, ¿no? La clase de adverbios, no siempre usar los mismos conectores. Ahora, entonces, además, la ser repetitivo con los conectores y los adverbios también. Toca ser cuidadoso con eso, ¿cierto?
No ser redundante en la escritura también. Y eso me lleva a decir que nosotros debemos tener en cuenta que así como hablamos, escribimos. Entonces, lo ideal es que nosotros hagamos el escrito y leamos y realmente entendimos lo que estamos escribiendo, porque una cosa es cómo lo estamos diciendo y otra cosa es nuestro lector cómo lo está asumiendo. Entonces, es importante saber que cuando uno escribe, no escribe para uno, sino que escribe para que otras personas lean lo que uno escribió
y comprendan.
Exactamente. Entonces, es importante que la otra persona entienda. Entonces, eso es bueno saberlo, que sea claro, que la redacción sea sencilla, o sea, no necesitas ser el, no sé, Pablo Coelho, el
Pablo Neruda.
Pablo Neruda, Coelho, no necesitas ser Gabriel García Márquez para escribir, simplemente tienes que hacerte entender, eso es lo importante, que te hagas entender. Una de las recomendaciones, no sé si quieran que les diga recomendaciones
sí, claro.
para escribir. Entonces, a ustedes les van a dar el tema. Por ejemplo, no sé, el año pasado para el 7 de septiembre vino el Papa Juan Pablo. El Papa, oiga, Juan Pablo, yo adoro al Papa Juan Pablo, el Papa Francisco. Entonces, vino el Papa Francisco y la pregunta podría ser, ¿la visita del Papa Francisco en qué puede influir dentro de la firma de la paz en Colombia? Entonces tú tienes que empezar a mirar, bueno, ¿de qué hablo? ¿O del Papa, o de la paz, o del Papa y la paz?
Sí, lo junto.
Entonces ahí tengo que empezar a mirar y cuál es la lluvia de ideas hacia dónde quiero llevar mi texto. Entonces mirar qué es lo que realmente quiero escribir, que los párrafos sean cortos, porque si los dejamos muy largos, pues va a ser un poco cansón para la lectura, los signos de puntuación
eso
a veces se nos complican, y más en un texto largo.
Sí, en cuanto a los signos de puntuación es muy importante lo que tú decías, leer antes de, pues ir leyendo a medida que vamos escribiendo, obviamente, ¿no? Entonces terminas un párrafo, lo lees para ver qué signos de puntuación te hicieron falta, porque una coma puede cambiar totalmente el sentido de una oración, ¿no?
Y las tildes, ¿no?
Las tildes también.
Las tildes.
Ojo
también
con la ortografía, chicos, porque últimamente hemos encontrado unos errores casi horrores.
Sí, horrores y sin H.
Exacto, imagínate.
Entonces es importante eso, que el primer párrafo sea súper impactante, o sea, que le llame que llame la atención a la persona que lo está leyendo. Y lo, o sea, realmente lo más importante es que des respuesta a la pregunta que te están haciendo o al planteamiento que te están haciendo.
Bueno, eso me lleva a otra pregunta, Aleja. Siempre me ponen un planteamiento, me ponen una pregunta, me dicen de qué tema tengo que hablar, o simplemente me dicen, escribe sobre tu vida, escribe sobre tu infancia, escribe sobre...
Pues hasta el momento en lo que lleva la prueba a saber, siempre ponen un tema. Y normalmente es un tema del momento, ¿no? Como les digo, el
actual.
Año pasado el Papa, uh-huh. Este año no sé, pueden ser elecciones 2018 con todos los pormenores que hemos tenido
claro,
este
Dios.
Año, entonces puede llegar a
ser
entonces
el impuesto a la canasta familiar.
Puede ser que ya tenemos impuesto para la leche, los huevos y toda esa vaina.
O sea, ya entonces, no tenemos derecho a comer.
Exacto, entonces, bueno, haciendo una cuñita aquí, vamos a comprar la plaza de mercado, no van a comprar en cualquier lugar, sino plaza de mercado, todo colombiano.
Todo colombiano, sí.
Sí, eso es prácticamente la prueba de comunicación escrita.
Ok. Bueno, ¿qué debemos de tener en cuenta al realizar la prueba escrita en general?
En general.
O sea, algo...
Sí, los tips básicos. Pues, para que...
O sea, para hacer un escrito conciso.
Sí, para que nuestros oyentes pues tomen nota y digan, esto me va a servir. Y lo lleven, mejor dicho,
listo.
En la memoria.
Primero, dar respuesta a lo que se te pregunta.
Listo.
Como en una auditoría.
Listo, ya.
Responde lo que se te pregunta.
No más, no menos.
No más, no menos.
Listo.
Pilas con ortografía. Le impacte en el primer párrafo y cierre muy bien.
Un buen cierre.
Un buen cierre. Porque si no
una
cierra...
Una buena conclusión.
No hay como... O sea, el lector no sabe cómo... de pronto abrió tanto su escrito que no supo hacia dónde se fue. Entonces es mejor que lo cierre. Es un muy buen cierre.
Sí.
Esos son los tips que pues creería yo que serían los, los mejores para esta prueba.
Perfecto. Listo. Bueno, una pregunta súper importante. ¿Qué debemos hacer antes, durante y después de...?
Antes, durante y después. Bueno, yo a veces les digo a los estudiantes, usted vaya y tómese una cervecita el sábado, no se preocupe, relájese. Lo primero realmente es no estudie. Porque es que la prueba saber no es de conceptos ni de memoria, no es memorístico, es una prueba analítica. Recuerden, en algún podcast anterior hablamos del IAP, y esto es la prueba a saber, es analizar, interpretar y proponer. Ese es el IAP, interpretar, analizar y proponer. Entonces, la idea es que usted lea y comprenda muy bien para poder dar respuesta a lo que se le está preguntando. Entonces, hoy una amiga que está en el máster publicó algo en WhatsApp y me dio mucha risa, yo no sabía cómo responderle. Y realmente esto es simplemente de lectura.
Exactamente.
Dice, ¿puedes resolver esto? Hay 5 personas en una habitación. Entras y matas a 4 y de esas 5, ¿cuántas personas quedan en la habitación? comenta tu respuesta y te contestaré si está bien o está mal. Pero resulta que el signo de interrogación está en ¿puedes resolver esto? La pregunta es esa. No es cuántas personas quedan.
Uno empieza 7, 5, 4.
Sí, y uno empieza a hacer el cálculo matemático.
Uno dice una. Ah, no, pero
lee muy
yo...
bien. Mira en dónde están los signos de puntuación porque es importante. Gracias, Lizeth. Me hiciste el tema del día de hoy. Entonces, no lean que no es. No estudien, perdón. Que no es. O sea, no vas. En los 3 años o en los 4 años que llevas estudiando, ya aprendiste lo que tenías que aprender. Ahora lo que tienes que hacer es eso, ponerlo en práctica en una evaluación o en una prueba estandarizada, no es más. Entonces no estudien, es importante.
Sí, ustedes se quedan estudiando hasta tarde, se levantan tarde, llegan tarde a la prueba y ahí sí.
No la pueden descansar.
Relájense el sábado. Es importante recordar entonces acá también antes del examen, el 21 de septiembre, los estudiantes deben ingresar a www.icfesinteractivo.gov.co y bajar la citación. ¿Para qué es la citación? Familiarizarse con el sitio donde va a presentar la prueba. Porque no va a presentar la prueba en el lugar donde usted estudia, sino el ICFES hace, una rotación aleatoriamente indica en dónde debe presentar usted la prueba. Entonces, baje su citación y familiarícese con el sitio. Llegue temprano, por favor.
Lleve documento.
Lleve su documento de identidad, lleve lápiz, borrador y tajalápiz. Eso no se puede quedar.
Chicos, sin el documento de identidad no pueden presentar prueba.
Sí. Aquí entre nos, Jennifer pagó la prueba y no la presentó.
Sí, me acordé el lunes de ese domingo. O sea, el
día siguiente.
Al día siguiente y yo, ay Dios mío, este domingo debe ser la prueba de saber pro. Cuando reviso el correo, me meto a la página, oh por Dios, era el día anterior, no se imaginan.
¿La pudiste presentar ese año?
No, me tocó esperar un año porque para profesional, para poder graduarse de profesional, solo se presenta cada año, ¿no? Uh-huh. Entonces se me atrasó todo porque pues se me olvidó.
Por no estar atenta.
Listo. Ajá. Otra cosa, no se trasnoche porque pues tiene que madrugar el domingo. Esto va a sonar raro, pero es cierto. No ingiera comidas pesadas el día anterior, por favor, evitar comidas pesadas. Descanse lo suficiente y prepare todos sus documentos, es importantísimo. Eso para antes. Durante la prueba, entonces responda con tranquilidad. Lo importante, como les indico, es leer, lea todo.
Como quien dice, no se sienta presionado por el tiempo.
No se sienta presionado por el tiempo, usted lea todo. Pero diligencie todas las respuestas. Es decir, usted no sabe la pregunta, no sé, 50, pásela, 51, 52. No sabe la 53, dale, sigue. Y al último, cuando ya estés a lo último y ya hayas llegado a la última pregunta, vuelve y empieza. Si no te alcanza el tiempo, diligencia todas las respuestas. Todas.
Sí.
Si no estás seguro con la respuesta de una pregunta, no pierdas el tiempo. Léela máximo 2 veces. Si no estás seguro todavía, sigue con la otra.
Recuerden que los señores del ICFES dan ellos tienen promediado cuánto se gasta una persona leyendo y respondiendo la pregunta. Es más o menos que como un minuto.
Como minuto y medio, por pregunta.
Por pregunta. Entonces está ya estandarizado el tiempo y todo. Entonces, máximo lo que pueden leer es 1 minuto y medio para poder responder cada una de las preguntas.
Sí, entonces ahí, por eso les indicamos máximo 2 veces la pregunta, o sea, el contexto y el enunciado. Si ya definitivamente no están seguros, pasen a la siguiente. Con eso de pronto al final rebobinan un poquito y pueden solucionar. No se dejen ganar de los nervios.
Aleja, relájense. Hablando de eso, de los nervios, yo escuché, no sé, que para los nervios sirve comer chocolate.
No sé, a mí
que el chocolate relaja y te concentra más en la prueba, eso escuché.
A mí el chocolate me sirve, no sé, para engordar. No sé, pero
supongo
pues puede
que
ser.
Es por las endorfinas y por todo el asunto químico, pues...
Pues puede ser que el chocolate también los enamore de la prueba y empiecen a trabajar un poquito más. Otra cosa indispensable, chicas y chicos oyentes, por favor, es indispensable manejo del tiempo. acuérdense lo que dijo Liliana, tienen unos tiempos específicos, pero ustedes no pueden tener el celular en el puesto, en el lugar en donde se encuentran. Entonces es importante y es un tip indispensable llevar el reloj de mano, o sea, el reloj de muñeca,
de pulsera,
o no sé cómo se llama
pulsera,
eso.
Pulsera.
Es que yo no manejo, a mí no me gustan los relojes. Entonces un reloj de pulsera es indispensable porque en el reloj usted va a decir, bueno, me falta tanto tiempo, alcanzo a contestar o alcanzo a leer otra vez las preguntas o ya no alcanzo, entonces mejor contesto. Entonces es muy importante que lleve el reloj.
Sí.
Esas son los tips durante.
Y después, ¿qué hacemos después de la prueba?
Después de la prueba, ese día váyase con sus amigos a celebrar que ya acabó.
Que por fin se acabó eso.
Relájese un poquito, tómese una cervecita. Después váyase a su casa y relájese. Y pues esperar a que ya salgan los resultados. Importante, acuérdense que el presentar la prueba es requisito de grado. Entonces, ese documento que le dan al final, que es un certificado de presentación de la prueba, deben entregarlo a la universidad. Entonces,
guárdenlo, tómenle fotocopia.
A ver, es un papelito, o sea, pequeñito,
es como
con
el
número de registro. Es
como el certificado
de
votación.
Exactamente.
Entonces, ese papelito, no se los vamos a pedir original, porque nosotros tratamos de no tener las cosas originales, sino que ustedes le saquen una copia o lo escaneen. Y como siempre, pendientes del correo electrónico @uniminuto.edu.co, que ahí es donde les enviamos todo. Ahí les vamos a enviar el link a donde deben enviar ese documento. Entonces eso es importante para la presentación, después de la presentación de la prueba.
¿Para qué nos sirve este documento? Resulta que ahí nos dan un número de registro, y en este número de registro, con ese número podemos descargar y verificar los resultados que obtuvimos. ¿Listo? Con su número de cédula, su tipo de documento y el número de registro.
Chicos, acuérdense, y este es un plus por ahí, en Uniminuto el mejor resultado, el estudiante que obtenga mejor resultado en la prueba SABER, obtiene un reconocimiento en la noche de la excelencia y de pronto puede obtener por ahí un detallito de la universidad. Únicamente el mejor estudiante, que el estudiante que obtenga el mejor puntaje de la prueba SABER. Entonces esto es
para otro. que se animen y lean súper bien. Todo Listo. Lo que no han leído bien en toda la carrera, lo lean bien ese día.
Exactamente. Por favor, lectura, análisis crítico, análisis absoluto de todo lo que estén leyendo en la prueba.
Bueno, y bueno, ya que concluiríamos estos tips, creo.
Yo creería.
Pues yo creería que sí. Es.
Bueno, chicos, entonces ya saben, espero que hayan tomado nota de estos pequeños tips que les traemos con mucho cariño para que les vaya súper bien ese día. Y bueno, por ahora vámonos a conocer uno de nuestros podcasts que tiene...
De nuestros compañeros y estudiantes de comunicación social.
Sé parte de un programa sin censura.
Porque tu realidad es nuestra realidad.
Invitados, historias y opiniones.
Escucha nuestros podcasts en Uniminuto Radio VD.
Sin límites.
La voz real de los jóvenes.
Estas son tus fechas.
Bueno, Lili, estas son tus fechas, como tú eres nueva en nuestra mesa de trabajo.
¿Mis fechas?
Estas son tus fechas, porque son tuyas, de Jennifer, de Lizeth y de todos nuestros estudiantes y nuestros colaboradores. Esta es otra de las secciones de nuestro podcast, Radio Evaluando. En esta sección lo que hacemos es recordarle las fechas importantes y próximas a vencer. Entonces, Jennifer, ¿qué nos trajiste hoy?
Bueno, como les habíamos dicho al comienzo, les traemos un pequeño recorderis de nuestras fechas de nuestros cursos nivelatorios que ya dieron inicio esta semana. Entonces, quiero recordarles, chicos, que el primer curso que vamos a manejar es nivelación en comprensión lectora y producción escrita, y el segundo es matemáticas para administrativas, es razonamiento matemático. En este caso, chicos, estos dos cursos se van a manejar desde las fechas de el 29 de agosto hasta el 23 de septiembre, que es el primer curso. Entonces, recordarles que ya están habilitadas estos cursos, ya están habilitados para que ingresen, los miren, los realicen, se diviertan haciéndolo y lo más importante, que puedan aprender un montón de esto para que en sus pruebas saber, los que van a hacer la prueba saber, les vaya súper bien, y a nuestros chicos que están iniciando en primero o segundo periodo, pues que nos sirva de refuerzo para empezar la carrera o el programa que están cursando con toda la mejor actitud y con excelentes notas.
Chicos, acuérdense que efectivamente no es obligatorio, pero sí es indispensable que lo hagan. Es un plus que les da la universidad. Además, son gratis. Aprovechen.
O sea, a quien no le gusta lo gratuito.
A todo el mundo. Recuerden, no es por nosotros, es por ustedes. Ustedes son los que van a sacar sus notas. Ustedes son los que tienen que aprovechar esas oportunidades que les está dando la universidad. No todo el mundo les da la oportunidad de hacer algo por ustedes. ¿Listo?
Sí, no desaprovechemos cada uno de estos cursos nivelatorios. Entonces, cada curso nivelatorio dura solamente 4 semanas. Igual tampoco es largo. Entonces, aprovechemos lo que la universidad nos está dando para el mejoramiento continuo de cada uno de ustedes, para el mejoramiento profesional y personal de cada uno de ustedes. Entonces, bueno es no, eso.
Era un pequeñito que les quería contar.
21 de septiembre, descargar la citación. Y empezamos el mes del amor y la amistad. Entonces hagan el amor, hagan la amistad, sean felices. Y pues, no sé, vamos a escuchar otro poquito de
Una cancioncita.
Dulcito de coco.
Vicente García canta espectacular, es un hombre maravilloso, tiene una voz encantadora. Espero que les haya gustado, chicos. Y bueno.
Bueno, se acabó el programa. Lili, ¿sí ves que esto pasa volando?
Sí. Esto es bye cortísimo. Bye.
Esto pasa súper rápido. Entonces, chicos, no se les olvide visitarnos en www.uniminutoradio.com.co/vd.
Recuerden, nuestro programa Radio Evaluando, cada 15 días, no dejen de escucharnos, por favor.
Entonces, siempre con temas súper importantes.
Entonces se despide la mesa de trabajo.
Bueno, escúchenos cada 15 días, los queremos mucho. Me despido, Liliana, adiós.
Me cogió confianza rapidito.
Entonces, no me digan que me relajara al fin que. Ay, no.
Jen, que tengas buena noche.
Gracias, Aleja. Gracias, chicos, por escucharnos. Ya saben, conectadísimos con nosotros. Nos vemos dentro de 15 días. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos. Aleja.
Radio Evaluando.
Radio Evaluando.
Evaluación para la formación.
Radio Evaluando.
No dejes de lado la evaluación. Es un proceso importante para tu formación.
En Radio Evaluando te contamos todo lo que necesitas saber.
No olvides nuestra cita cada 15 días.
Radio Evaluando. Evaluación para la formación.